Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
FBI confirma investigación por intromisión cibernética de Rusia en elecciones estadounidenses. Tras medio siglo de ausencia, Washington nomina embajador en La Habana. Líderes del mundo unidos para rendir homenaje a Shimon Peres. La Nunciatura Apostólica en Caracas podría ser territorio de paz. Y la nueva campaña para luchar contra el cáncer en los niños.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Ante el Congreso estadounidense, el director del FBI, James Comey, confirmó que la entidad despliega una exhaustiva investigación para determinar el nivel de infiltración cibernética rusa en la campaña presidencial estadounidense. Mientras se esclarece el caso, los candidatos tratan de ganar adeptos entre los electores más esquivos, los millennials.
El FBI confirmó una investigación abierta por presuntos intentos de espionaje telefónico a los móviles utilizados por funcionarios del Partido Demócrata, incluyendo a la candidata presidencial Hillary Clinton. El director de la agencia de investigación, James Comey, dijo frente a un grupo de congresistas que intentan confirmar si los ataques habrían sido orquestados por hackers rusos.
Como ustedes saben, estamos haciendo un intenso esfuerzo a través de nuestros investigadores cibernéticos para determinar exactamente qué ha estado haciendo Rusia en conexión con nuestras elecciones. Ese es un trabajo en el que estamos 24 horas al día.
Mientras tanto, los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump retornaron a sus certámenes de campaña, aunque la resaca del debate continúa a flor de piel. Una latina, Alicia Machado, se ha convertido en el centro de la polémica luego de que Clinton la mencionara como una de las víctimas de Trump y de que su campaña lanzara un comercial con las denuncias de la ex Miss Universo. En una conferencia de prensa reciente, en donde estuvo La Voz de América, Machado ofreció su opinión del candidato republicano.
Es un hombre que promueve el odio, promueve la diferencia, promueve la división. Y nosotros no somos ni mujeres ni hombres, somos humanos, somos.
La primera dama de la nación, quien activamente participa en la campaña de Hillary Clinton, también criticó la actitud de Trump hacia las mujeres.
Si un candidato regularmente insulta cruelmente con sus comentarios a las mujeres por nuestra apariencia o cómo actuamos, tristemente, eso es lo que ese candidato realmente es.
Por su parte, el candidato republicano se dedicó a criticar a la prensa que, según él, apoya a Clinton.
La gran mayoría de las encuestas indican que yo gané el debate. La única arma que ella tiene es la prensa. Sin los grandes medios de prensa, ella ni estaría aquí.
El siguiente debate presidencial se realizará este próximo 9 de octubre en San Luis, Missouri. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y pese a los esfuerzos, ni Hillary Clinton ni Donald Trump han convencido a los electores de Silicon Valley. Ambos candidatos han recaudado menos fondos que el presidente Barack Obama hace 4 años.
Cuando de política se trata, los residentes de Silicon Valley comparten puntos de vista similares.
Silicon Valley mira a ambos candidatos y creo que hay dudas sobre los dos. Ninguno de los dos me llama la atención.
Esos sentimientos podrían ser la razón por la que ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado recaudar tanto dinero en la industria tecnológica como Barack Obama y Mitt Romney 4 años atrás.
Obama a este punto ya había recaudado más de 10 millones de dólares y Romney más de 3.
En contraste, según la experta en política Gisele Cordestani, hasta el momento Clinton ha recaudado 6 millones de dólares y Trump solo 225 mil en la industria tecnológica.
La razón por la que él no ha recibido más dinero es porque no lo ha pedido. Es muy sencillo y fue parte de la estrategia.
Pero Cordestani asegura que cuando comenzó la carrera, muchos profesionales de Silicon Valley apoyaban a otros candidatos republicanos.
Vimos que donantes importantes aportaron dinero a las campañas de Marco Rubio, Carly Fiorina y Jeb Bush, pero no a la de Trump. Creo que no está resonando bien entre la comunidad de negocios moderadamente conservadora.
Y mientras se agota el tiempo para tomar una decisión, de lo que estos empresarios sí están seguros es que los candidatos y el próximo presidente deben prestarle mucha más atención a Silicon Valley.
The big companies are now really, really big.
Las grandes compañías ahora son gigantes. Apple, Microsoft y Facebook están entre las más grandes del mundo.
That's new for Silicon Valley.
Angélica Herrera, Voz de América.
Un nuevo y definitivo paso dio el presidente Barack Obama en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Tras 55 años sin embajador en La Habana, el mandatario nominó a Jeffrey D. Laurentiis como el nuevo líder de la delegación diplomática estadounidense en la isla.
La nominación de Jeffrey D. Laurentiis como embajador de Estados Unidos en La Habana no ha sido sorpresiva en los círculos diplomáticos y por su trayectoria, escasamente alguien podría cuestionar su experiencia. De acuerdo con el jefe de información de martinoticias.com, Álvaro Alba, el diplomático cuenta con más de 20 años de conocimiento y vivencias desarrolladas en la nación caribeña.
Ha estado en dos ocasiones anteriores sirviendo en la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Estuvo en los inicios del periodo especial cuando la desintegración de la Unión Soviética del campo socialista.
El único obstáculo que sufriría su nominación debe ser superado en un Senado estadounidense, donde la bancada republicana desde un inicio declaró que no aceptaría la nominación de algún embajador. De acuerdo a Álvaro Alba, en caso de que Hillary Clinton llegue a la presidencia de Estados Unidos, no debería haber ningún cambio en la designación de De Laurentiis como embajador en Cuba. En caso contrario, Donald Trump y el Partido Republicano podrían designar a otro funcionario y comenzar de cero la ratificación desde el Congreso. Más allá de las batallas políticas en Washington, en la práctica el embajador ante el gobierno de La Habana deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos estadounidenses en el largo plazo con una aproximación que cambió una historia de más de un siglo.
Laurentiis va a tener la misión más difícil para un embajador en estos momentos de Estados Unidos en el mundo, que es exponer el punto de vista de una administración estadounidense en temas de derechos humanos, en temas de reciprocidad, tanto para los cubanos americanos como para los americanos que viajen a la isla.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el adiós a una figura de la historia contemporánea y los refugiados tocan a la puerta del Capitolio estadounidense.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Líderes del mundo lamentan este miércoles la muerte de Shimon Peres. El ex premio Nobel de Paz ocupó todos los cargos de liderazgo de Israel, pero su legado traspasó fronteras y dejó huella mundial durante 70 años de servicio público.
Shimon Peres no solo fue líder de su pueblo, tampoco detuvo su influencia cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. Para muchos líderes del mundo, Peres fue una luz guía. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se reunió con Peres durante su primer mandato, lo elogió recordándolo como un hombre que representó la esencia misma de Israel. Expresidente y ex primer ministro de Israel, Peres, cuya historia en la vida pública reflejaba la vida de su país, falleció en la madrugada del miércoles, a los 93 años.
Con mucho dolor nos despedimos de nuestro querido padre, el noveno presidente de Israel. Fue uno de los fundadores del Estado de Israel y sirvió a nuestro pueblo durante 70 años de servicio público, incluso antes de que tuviéramos una nación propia.
Peres sufrió una grave hemorragia cerebral y murió en el hospital en Tel Hashomer, en Calma, donde recibió tratamiento las últimas semanas. Fungió en casi todos los puestos importantes del gobierno durante su larga carrera. En dos ocasiones fue primer ministro, presidente, ministro de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores. Con estas palabras, el primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió a Peres.
Como hombre de visión, su mirada estaba dirigida al futuro. Como hombre de seguridad, él fortaleció las fuerzas de Israel durante muchos años. Como hombre de paz, trabajó hasta sus últimos días hacia la reconciliación con nuestros vecinos.
Peres nació en lo que hoy es Bielorrusia, en 1923. Se mudó a Israel cuando tenía 11 años, cuando el futuro Estado judío aún estaba bajo mandato británico. Más de una decena de líderes mundiales han confirmado su asistencia a los actos fúnebres. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Ante el Congreso estadounidense, un grupo de refugiados presentó peticiones para que sus necesidades sean atendidas. Uno de ellos, Carlos Padilla, además de estar esperando protección, hace parte de otra minoría estigmatizada.
Con una misión en mente, llegaron a Washington 40 refugiados procedentes de diferentes partes del mundo. Carlos Padilla, un joven mexicano que hace parte de la Organización de Defensa Congreso de Refugiados, intercede por las familias y personas que tienen que huir de sus países de origen por cuestiones de seguridad. Pero su caso es aún más significativo, pues él también hace parte de una comunidad que es estigmatizada en casi todos los países de América Latina, la LGBTI.
Lo que estamos peleando es por nuestra seguridad.
La visita de los activistas tuvo lugar en la antesala de la reunión del Comité Judicial del Senado para discutir el programa de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos. Los delegados, entre ellos Carlos, sostendrán reuniones con miembros del Congreso para plantear sus ideas, entre ellas, promover un ambiente compasivo, seguro y beneficioso para quienes buscan auxilio.
Pero asegurándonos que también los recursos necesarios estén ahí para nosotros. El tener que moverse de tu propio país a un nuevo país no significa que vienes con un estatus financiero muy acomodado. Entonces, estos programas nos ayudan para poder tener una oportunidad para mejorarnos.
Y es que en base de su propia experiencia, Carlos decidió abogar por esta causa. Con solo 2 años, él fue traído por su madre a Estados Unidos.
Ella decidió el irse de México porque vio que las oportunidades para las mujeres, específicamente a base del género, no eran las mismas y su vida siempre corría un riesgo.
En un año de elecciones, Carlos Padilla aseguró le gustaría ver una mayor apreciación por la diversidad que existe en este país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una modesta librería en la diminuta población de Mount Crawford, Virginia, ha sobrevivido el paso de los años y la competencia de poderosas cadenas de librerías que ofrecen en su interior café y cómodas poltronas a sus clientes. Pero este pequeño gigante ofrece muchos libros y conocimiento.
Llegar a esta librería es muy sencillo. Solo hay que seguir las señales colocadas en las angostas carreteras de la región del Valle de Shenandoah hasta llegar a estas enormes bodegas empotradas en la colina. En el interior, compradores eligen con detenimiento ejemplares de una inmensa colección. Muchos de estos clientes, como Zoe Dellinger, acuden aquí con frecuencia.
He venido aquí desde que tenía unos 20 años. Me fascina venir a ver con qué sorpresa me encuentro. Aquí no se viene a comprar el más reciente bestseller. Aquí se viene a descubrir tesoros.
Y estos invaluables tesoros valen aquí muy poco.
I found a wonderful book that I wanted.
Encontré un libro que siempre quise leer. En ese entonces era muy costoso para mí, unos $25 o 26. Hoy lo encontré aquí por solo 5.
La Feria del Libro de Green Valley tiene 2 edificios que ocupan 2,300 metros cuadrados y cuenta con 500,000 de libros nuevos y usados en categorías tan variadas como política, religión, ciencia, cocina y muchas más. Pero no siempre fue así de grande.
Mis padres abrieron la librería hace 46 años. Mi padre coleccionaba libros antiguos y decidió vender algunos. Sacó las vacas, desocupó el establo, instaló repisas y la gente comenzó a venir. De ahí evolucionó a lo que es hoy.
La librería abre sus puertas solo 6 veces al año por 3 semanas cada vez. Alrededor de 25,000 personas acuden en cada ocasión y generan utilidades de $2,000,000 anuales.
We buy our books at a fraction of retail.
Adquirimos los libros con descuento y los vendemos muy bajos. Nuestros costos son mínimos y por eso no ofrecemos grandes lujos.
La clientela viene de todos los estados del país y de lugares tan variados como Kenia, Arabia Saudí, Turquía y Rusia.
We're from Bristol, Connecticut. We have our whole family with us this time.
Vinimos a Bristol, Connecticut, y trajimos a toda la familia. Este lugar satisface los gustos y necesidades de cualquier lector.
Es un principio comercial muy sencillo. Ofrezca lo que su clientela desea. Y pese a que muchos dicen que los libros electrónicos serán el fin de las imprentas, al parecer, aún muchas personas disfrutan la experiencia de doblar y pasar páginas de un ejemplar impreso. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Al regresar, el pueblo venezolano vuelve sus ojos al Papa Francisco y Rusia de nuevo en el ojo del huracán.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Líderes de la oposición venezolana anunciaron este miércoles su apoyo a la iniciativa mediadora de la Iglesia Católica para encontrar una salida mediante el diálogo a la crisis de su país.
Ante la Nunciatura Apostólica en Caracas, llegaron líderes de la oposición venezolana para entregar el documento donde oficialmente aceptan la mediación del Vaticano en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que enfrenta el país.
Extendemos una formal invitación entonces al Vaticano a que opere como mediador y como garante moral, como piedra angular de un proceso de encuentro que sea legítimo, que sea real.
Según el jefe de la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional, el legislador Héctor Rodríguez, también el gobierno tiene requerimientos para sentarse a la mesa de diálogo. Entre ellos, los distintos actores políticos analicen la forma y el modo en que se atiendan las distintas coyunturas que se han presentado en Venezuela.
Nosotros seguimos insistiendo en el planteamiento hecho por el presidente de la República a inicios de año. A debatir, a dialogar, para garantizar primero la paz del país.
Sin embargo, el dirigente opositor Andrés Velásquez no da crédito a las intenciones de diálogo del gobierno.
Me van a venir a plantear diálogo en la antesala del 20%. Eso sería, en todo caso, lo más contraproducente que habría contra el 20%.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, desvirtúa esta apreciación insistiendo en que el presidente venezolano se ha convertido en un verdadero campeón del diálogo y la paz en el país, y ratificó la invitación a el Vaticano.
Ya se ha emitido una invitación a el nuncio apostólico, representante de su santidad el Papa aquí en Venezuela, para que se incorpore un representante del Papa de la Iglesia Católica en este proceso de diálogo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Rusia nuevamente está en el ojo del huracán. Una comisión independiente de investigadores holandeses concluyó que el misil que derribó al avión malasio MH17 en Ucrania provenía de territorio ruso.
Los investigadores criminales, dirigidos por expertos holandeses, revelaron que tienen evidencia sólida de que el avión MH17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil Buk disparado desde Rusia sobre el este de Ucrania. Wilbert Paulsen, jefe del Departamento Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Holanda, aseguró que comunicaciones interceptadas evidenciaron que los rebeldes pro-Moscú habían llamado al despliegue de armas móviles tierra-aire.
El sistema de misiles Buk-Telar que se utilizó fue trasladado a Ucrania Oriental desde el territorio de la Federación Rusa, y el equipo de investigación fue capaz de trazar una gran parte de la ruta recorrida por el sistema y los vehículos de acompañamiento, algo que se llevó a cabo con precisión.
Unas 100 personas pueden estar relacionadas con el impacto del MH17 o el transporte de los misiles Buk utilizados en el ataque, de acuerdo con el fiscal en jefe de la Fiscalía Nacional de Holanda. Sin embargo, el funcionario aclaró que para juzgar si los implicados son culpables y puedan ser tratados como sospechosos, es importante tener mayor claridad con respecto a la estructura jerárquica en el momento en que se utilizó el arma.
Hemos sido capaces de establecer la identidad de estas 100 personas. Se trata de personas que desempeñaron un papel activo en la adquisición del transportador Buk-Telar y la organización del transporte hasta el lugar del lanzamiento.
El Kremlin dijo que los datos de radar mostraron que el avión no fue derribado por un cohete disparado desde el territorio controlado por los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En breve, las súplicas al mundo de los niños con cáncer y un programa de cómputo que falsifica su escritura.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados por la Organización Mundial de la Salud. 3 millones de muertes al año están relacionadas con la contaminación del aire. Desde la India, país con uno de los mayores índices de niños con cáncer, los pequeños lanzaron una campaña mundial para crear conciencia sobre su padecimiento.
Es un ambiente de fiesta en, quizás, el lugar más tranquilo del mundo. Familias con sus hijos pacientes de cáncer y activistas viajaron al Taj Mahal para que el mundo preste atención. Según la organización Can Kids India, representa el 20% de todos los casos de cáncer en la niñez en el mundo. Con más de 50.000 nuevos casos cada año, al país se le conoce por su alta prevalencia de cáncer infantil. Casi la mitad de los que sufren de cáncer no reciben diagnóstico y, como resultado, no reciben tratamiento. Poonam Bagai es una sobreviviente de cáncer, madre de 2 hijos y líder de la campaña Go Gold para crear conciencia y remover los estigmas de la enfermedad.
Why gold? Because gold is the color of childhood cancer.
¿Por qué dorada? Porque oro es el color del cáncer de la niñez, porque nuestros hijos son oro para nosotros, no tienen precio. Queremos que India tenga como prioridad la salud de estos niños.
Ankit Ranjan perdió una pierna debido al cáncer y fue llevado al centro de cuidado paliativo en Nueva Delhi, ahora su segundo hogar. El grupo ha recolectado más de 55.000 promesas de donativos y ayuda y quiere lograr 250.000, el número de nuevos casos de cáncer infantil en el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
Ingenieros informáticos crearon un algoritmo que puede replicar a la perfección un escrito a mano. El programa también detecta falsificaciones.
El arte de escribir una carta a mano podría parecer pasado de moda, pero ¿qué tal si una computadora pudiera tomar lo que usted escribe y producir algo casi idéntico a su letra? Un grupo de científicos lo logró, y el truco, explica Tom Haynes, estuvo en añadirle un toque de humanidad a su programa.
El proyecto introduce la aleatoriedad porque los seres humanos observan patrones inmediatamente, así que tuvimos que asegurarnos de que no hubiera un patrón. Las palabras que se repiten a menudo no son repetidas de forma idéntica cuando el sistema las genera.
El equipo de University College London denomina el proyecto Mi texto es su escritura. Escanea una muestra de cualquier texto a mano y crea un tipo de letra que parece casi idéntica a la original.
Se trata de que los espacios sean los correctos, que la línea sea consecuente con la que se escribió con bolígrafo y asegurarse de que los pequeños detalles que delatarían una copia no existan como magia, por así decirlo.
El algoritmo es tan inteligente que también detecta falsificaciones.
Este proyecto es un avance para evaluar documentos cuestionables, aquellos cuyo autor desconocemos. Puede usarse para extraer estadísticas de una muestra y determinar si alguien verdaderamente escribió tal documento o no.
El algoritmo está disponible en Internet solo para uso académico, pero podría ofrecerse después a quienes quieran que su correspondencia luzca como si hubiese sido escrita a mano. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la sorpresa que le dio el reconocido actor Tom Hanks a una pareja que desarrollaba la sesión fotográfica de su boda en el Central Park. En medio de ella, el actor, quien corría por el lugar, decidió hacer parte de la celebración. Les informo Lina Correa.
Estas son algunas noticias del mundo.